visita. Cuando creemos que todo está perdido, cuando la sangre de la tierra se convierte en dolor, cuando la historia no es verdad porque la escriben los que ganan, cuando invaden con falsedades nuestros sentidos, siempre hay un lugar donde buscar, donde resistir, donde analizar y comprender, donde la mente se relaja, donde aquietamos el alma, nos llenamos de alegría y el corazón se hace más fuerte y derriba fronteras. Donde el diálogo socorre al dolor, siempre está el alero para encontrarnos, el alero para el refugio, el alero para el amor, el alero para la resistencia. Bienvenidos al alero.
Que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo, «hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba». No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía de hacer o de tratar de hacer. Porque cada cosa tenía su porqué. Y los dioses sí sabían, porque eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían, y todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían la cantadera y la bailadera. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciéndose travesuras. Bueno, el caso es que los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos, y agarrando cosas que no querían, y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, dos en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era, pues, mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses. Y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote, y se paró la música, y se paró la cantadera, y pues también la bailadera se detuvo, y gran relajo se hizo. Y los dioses primeros, de un lado a otro, tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban, se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses. Y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, mentadas y maldiciones. Ya por fin al rato como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres. Y entonces los juntaron y les hablaron y les preguntaron si acaso no miraban por dónde caminaban. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron, porque de por sí no miraban, pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y ya explicaron los dioses qué cosa era mirar, y enseñaron a mirar. Y así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y que está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse.
Bueno, buenas noches, aquí estamos en el alero por Extremo Sur. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, señor Flaco.
Buenas noches, Camila. Camila. Después de este descanso.
Primer programa del año. 2014 en el aire.
Nuevamente. 2014, primer programa del año. Hoy, 8 de enero. Quiero mandar un saludo a mi hermano Walter, que hoy cumple años. Vamos
feliz
a arrancar
cumpleaños,
así,
Walter.
Con un cariño al hermano.
Yo también quiero mandar un saludo a Tristán Peñalosa, que cumple años también hoy. Que pase un muy lindo feliz cumpleaños, Tristán.
Muy bien, Camila, cumpleaños, saludos.
No, ninguna. Vienen los cumpleaños de mi sobrina, el 7, que fue ayer, y después mi hermano.
Bueno, Camila,
no adelantamos.
te vas a tener que poner con unos buenos regalos para las sobrinas. Andá juntando plata, Camila.
Anduvo haciendo compras para las sobrinas, Camila, esta semana.
Qué lindo empezar el año, ¿eh?
Qué lindo empezar el año con expectativas. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este año. Esperemos que sean buenos caminos.
Expectativas, ganas de cambio, proyectos.
No pedimos que sean fáciles los caminos. Lo que sí pedimos es que sean interesantes, ¿no? Que sean atractivos.
Sí.
¿No?
Yo le voy a resumir. Esperamos que sean. Que los caminos sean.
Que sean, exactamente.
Los caminos sean.
Nos conformamos con que sean.
Con que sean, claro. Ahí está.
Muy bien.
Que se hagan camino al andar, como decía el poeta.
Así es. Bueno, tenemos. Hoy me comuniqué con Osvaldo, ayer y hoy, con Osvaldo sí. Cane, nuestro amigo Osvaldo Cane, el director médico del Hogar San Camilo. Lo tuvimos invitado en uno de los programas del año pasado.
Sí, sí. ¿Eh? Sí.
Y que lo comprometimos a hacer un programa de tango porque se sintió atraído por la idea. Y tenemos buenas noticias porque parece que Osvaldo está muy entusiasmado con el programa.
¿Eh? Sí, sí, está trabajando a full en.
Está trabajando en eso, mucho sí. En la producción. En el formato que quiere dar ese programa, en archivos para poder tener más material suficiente.
Aparte está rehaciendo hasta las raíces. El tango está haciendo muy buen trabajo.
Así es.
Que yo creo que va a dar más que para un programa, ¿no?
Sí, sí, todo sí. No, por supuesto, sí, sí. Yo creo que Osvaldo nos viene preparando algo como para que dure, ¿eh? En Extremo Sur y nos enriquezca esta radio que queremos que sea esta radio comunitaria que tanto ansiamos, ¿no?
Sí, además sabemos que tenemos oyentes que les gusta mucho el tango,
así
que
es.
Escuchan habitualmente el tango.
Así es.
Estamos saliendo también en vivo por Radio La Plaza hoy, por Exacto. la 103.7, sí. Radio uh-huh. La Plaza de Areco. Hoy nos vamos a salir en la radio Abuelos de Hoy, de Santos Lugares, porque tienen problemas con el tema de la luz,
claro.
Como ustedes saben,
sí.
Los problemas.
Hoy tuvimos dos cortes nosotros, sí. Antes sí, de salir sí, sí. Estuve yo renegando con los programas para que se pongan en marcha.
Los cortes empezaron de a rato, sí. Cortes de 20 minutos, a partir de las 7 y media, 8 sí. Más o menos, sí. 8 de la tarde creo.
Sí.
A partir de esa hora empezaron cortes breves, creo que hubo 3 cortes, no recuerdo bien, pero bueno, esperemos que no tengamos.
Esperemos que no nos interrumpa corte, el programa, sí. Por lo menos, ¿no? Sí, cruzamos
y bueno,
todos
y
los
que
dedos.
A la gente de Buenos Aires, de Capital, los alrededores, y bueno, ojalá todo esto se solucione pronto, porque es una locura lo,
es
que, está
una
pasando,
locura lo que está pasando.
Realmente, gente que hace 10, 12 días que está sin luz.
Los otros días escuchaba a alguien que explicaba cuál es el inconveniente, ¿no? El inconveniente no está en la generación de la electricidad, ni está en la distribución, ni en la llegada, ¿no? Sino a quiénes son los que distribuyen, es decir, las empresas, ¿no? Edesur y Edenor, que son las dos empresas que están administrando a quién le llega la energía y a quién no le llega la energía. Y es muy llamativo, ¿no? Que sea justamente en los centros más poblados, en donde no llega la energía y donde hace tantos días que la gente está privada no solamente de energía eléctrica, con todo lo que conlleva no tener energía eléctrica.
Sí,
¿no?
Problemas de
agua, ascensores,
sí, sí, sí.
¿No? En Capital sobre todo.
Problemas con los niños, con la gente mayor.
Gente que tiene problemas de motricidad, sí, sí, de discapacidad, sí, sí. Que tiene que moverse con todas las dificultades que eso significa, ¿no?
Eso me da que pensar cómo el humano se ha convertido, nosotros los seres humanos nos hemos convertido en personas totalmente dependientes de sí. La electricidad,
sí.
¿No? Se podría llamar dependientes
electrodependientes.
Electrodependientes,
exactamente.
Porque realmente si uno se plantea un mundo sin electricidad, o con lo mínimo, las complicaciones que tendríamos sería
sí.
Enorme, ¿no?
Sí.
Enorme, enorme. ¿Cómo dependemos totalmente? O sea, no se puede pensar hoy día como hace no sé, hace unos años atrás, no mucho,
Sí, sí.
Quizás 70, 80 años atrás.
Si nos escucha una persona de 20 años, 22 años, 25 años, es decir, no mucho,
pero
80
años. Mi papá tiene 80 años y él me contaba, por ejemplo, que 80 años, ¿no? Uh-huh. Que bueno, se cocinaba en las cocinas económicas,
sí, sí.
Que se iba a juntar bosta de vaca
al
a
campo.
Los campos para la cocina económica, uh-huh. Y que se alumbraba con lámparas de grasa.
Uh-huh.
Era común en esa época. Estamos hablando cuando él era niño, ¿no?
Lo que sucede es que, bueno, la industrialización nos llevó a esta dependencia de los servicios que hoy se pueden considerar básicos, ¿no? Como es la electricidad. Y también para reflexionar de quiénes son los que administran, sobre quiénes son los que administran los recursos, ¿no?
Claro, sí,
los recursos eléctricos, ¿no? ¿Cómo nos pueden tener agarrado de un lugar bastante doloroso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por no decirlo explícitamente, con el poder que tienen en bajar una palanca y dejar sin luz,
sí,
¿no?
Así es.
A una
qué poder,
completa.
Qué gran poder. Uh-huh. Manejando eso que nos tiene agarrado, como decís vos, y esa dependencia eléctrica que tenemos, ¿no?
Para
¿cómo
reflexionar,
nos pueden manejar?
Para reflexionar esto, ¿no? De las privatizaciones, ¿no? De esta época reciente, pasada.
Sí, y también reflexionar en otra cosa, ¿no? En alternativas.
Alternativas, exactamente.
Alternativas, uh-huh. Que tanto se habla hoy día de energías alternativas, ¿no?
Que es algo que tenemos pendiente en extremo sur, ¿no?
Hay energías, hay maneras de generar luz alternativas, bueno, solar, hay otras maneras que se han descubierto ahora también.
Uh-huh.
Yo creo que es muy importante, así como también es importante la conciencia del ahorro y el no desgaste en vano de esa energía, ¿no?
Sí, sí.
Que muchas veces no nos damos cuenta, pero cuánta gente, no sé, es de día y tiene luz prendida, uh-huh. O gasta inútilmente luz, ¿no? Que después genera, bueno, ni hablar de los aires acondicionados, que yo entiendo que sean necesarios en algunos lugares, pero también entiendo que hay abuso también de eso, ¿no? Uh-huh. Muchas veces.
Estoy pensando también en las grandes ciudades, ¿no? Como las ciudades del norte, del norte de este continente, ¿no? Me estoy hablando ahora de un lugar que está lleno de casinos, ¿no? Y de especulaciones financieras en el medio de un desierto, ¿no? En Estados Unidos,
donde la gente se casa un día y al otro día
se separa. ¿No? Y está todo iluminado a giorno, ¿no? Para que la gente vaya a despilfarrar la guita, ¿no?
De todo el mundo. Un lugar turístico,
sí, sí.
De todo el mundo.
Viva la ruleta.
¿De qué
diablo? Bueno, vamos a entrar.
¿O usted fue por ahí?
No.
Bueno.
Creo que el último lugar del planeta que conocería, aunque hay un lugar que me llama mucho la atención para conocer, pero creo que conocería primero el resto del planeta antes que el gran país del norte, ¿no? Creo que llegaría a México, pero no sé si pasaría al norte del río Bravo.
Bueno,
muy bien, vamos a empezar entonces, como de costumbre, con las efemérides, ¿eh? Tenemos una efeméride que es bastante importante, que ahora la van a escuchar, que nos va a ocupar un espacio dentro del programa. Empezamos por el 20 de diciembre recuperando algunas efemérides que nos quedaron truncas, ¿no? En las dos semanas que no estuvimos saliendo al aire. El 20 de diciembre de 1972 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Luján. En el 2005 se establece el Día Internacional de la Solidaridad Humana. El 21 de diciembre de 1962 se funda en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo. El 22 de diciembre de 1959 se crea la Universidad Nacional de Mendoza. El 24 de diciembre de 1821 se suprimen los cabildos en las provincias de Buenos Aires y se establecen juzgados de primera instancia y de paz y la oficina de policía. El 25 de diciembre de 1873 nace en Rosario Vera Peñalosa, destacada educadora argentina y promotora de los jardines de infantes. El 30 de diciembre de 1882 nace en Buenos Aires el investigador y médico cancerólogo Ángel Rojo. Ocupó la dirección del Instituto de Medicina Experimental, actual Instituto de Oncología Ángel Rojo, para el estudio y tratamiento del cáncer. El 31 de diciembre de 1878 nace el notable cuentista uruguayo Horacio Quiroga. El 1 de enero de 1871 comienza a regir el Código Civil Argentino, obra del jurisconsulto cordobés Dalmacio Vélez Arfe. En 1883 nace en la aldea rusa de Prokurov el escritor y periodista Alberto Gerchunov. Llegó a nuestro país a los 5 años, su familia se instaló en una colonia agrícola de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, convivió con paisanos y gauchos y aprendió sus costumbres. De esta experiencia nació su libro Los gauchos judíos, que publicó en homenaje al centenario de la Revolución de Mayo. Publicó además Entre Ríos, mi país, Retorno a Don Quijote y El hombre importante, entre otras obras. En 1916 nace en París, Francia, el escritor y abogado Luis Adolfo Sierra, documentado estudioso del tango y de la evolución instrumental de la orquesta típica. El 2 de enero de 1890 nace en Baradero, provincia de Buenos Aires, el jurisconsulto y profesor Leónidas Anastasi, especializado en Derecho Laboral y fundador de la revista La Ley. El 3 de enero de 1833 se produce la usurpación de las Islas Malvinas. Sobre eso vamos a detenernos un poquito. El 4 de enero de 1831 se firma el Pacto Federal o Liga del Litoral entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que adhieren después las restantes provincias. Se creó una comisión permanente que debía convocar un Congreso General Federativo para que arregle la administración general del país bajo el sistema federal. En 1896 nace en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el pintor Roberto Rossi. En 1912 nace en Bellavista, provincia de Buenos Aires, el pintor Felipe de la Fuente, caracterizado por las escenas de cantina y sus personajes de tango. En 1838 se inaugura en Buenos Aires la Casa del Teatro, patrocinada por la ex cantante lírica portuguesa Regina Pacini de Alvear, esposa del presidente Marcelo T. de Alvear, y se albergan en ese lugar actrices y actores en sus pensionados gratuitos. El 5 de enero de 1898 nace en Buenos Aires el notable pintor Enrique Policastro, caracterizado por sus ranchos abandonados en la llanura, bajo cielos tormentosos y sus paisajes de pueblo. En 1909 nace en Buenos Aires la novelista, cuentista y dramaturga Luisa Mercedes Levinson, autora de La pálida rosa del zorro, La isla de los organilleros, Tiempo de Federal, Teatro, entre otras obras. En 1956 se crea la Universidad Nacional del Sur y el 8 de enero de 1904 nace en Buenos Aires la psiquiatra Thelma Reca, especializada en problemas de conducta juvenil. Estas son las efemérides hasta el día de hoy, 8 de enero. Recién decía, hay un audio que tenemos, un audio que grabamos para esta fecha, que es la usurpación de Malvinas, ¿no?
Así es.
El texto es de Felipe Piña, de su página oficial, y está publicado el 10 de septiembre de 2012. Cuando dice 175 años, hay que tener en cuenta que es del 2012, con lo cual estamos hablando de 177, ¿no? Años.
177 años.
Así es.
De la ocupación, sí.
Así es.
Antes de empezar el texto, vamos a pasar los teléfonos para,
¿sí?,
los que se quieren comunicar con nosotros. o mandarnos mensaje de texto, pueden hacerlo al 023 26 15 43 30 19. O también lo pueden hacer por Extremo Sur Fan o Extremo Sur. Ahí pueden dejar en Facebook, ¿no? Por Facebook. Ahí pueden dejar sus mensajes que nuestra operadora Camila los va a leer y nos va a pasar los mensajes. Así que bueno,
cualquier... Y la página de la radio, la dijiste, barrejo.caster.fm.
Exactamente.
Barrejo.caster.fm.
Y también que estamos saliendo por la 103.7 Radio La Plaza
de
nuestro amigo Juan Josunda, que le mandamos un abrazo y un saludo muy grande. Bueno, así que ya tienen las maneras de comunicarse con nosotros.
Muy bien, vamos a escuchar este audio y después hacemos algunas consideraciones sobre él. ¿Te parece, Sergio?
Muy bien.
En estas épocas de inverosímiles guerras preventivas, pocos recuerdan que fueron las dos potencias protagónicas del actual desatino mundial las que hace 175 años acordaron la usurpación de nuestras Islas Malvinas. Conviene recordar que España venía ocupando discontinuamente el archipiélago desde que fue descubierto y bautizado como Islas de San Antonio por hombres de la expedición de Magallanes en 1520. A comienzos de 1811, el virrey Elío, que desobedecía a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, ordenó desde Montevideo el abandono de Puerto Soledad en las islas que ya habían sido bautizadas como Maules por marinos franceses procedentes de Saint-Malo en 1708. El 27 de octubre de 1820, cumpliendo órdenes del ministro de Guerra y Marina Matías Irigoyen, llegó a Puerto Soledad al mando de la fragata Heroína el ex coronel del ejército norteamericano David Shewell, que desde 1815 estaba al servicio de las Provincias Unidas. El marino le escribía orgulloso al gobierno: tengo el honor de informar a usted de mi llegada a este puerto comisionado por el superior gobierno de las Provincias Unidas de la América del Sur para tomar posesión de estas islas en nombre del país al que naturalmente pertenecen por la ley natural. A partir de entonces se estableció una pequeña colonia argentina dedicada a la pesca y a la ganadería ovina. El 10 de julio de 1829, el gobernador delegado Martín Rodríguez creó la Comandancia Política y Militar de Soledad y designó a su frente al comandante alemán nacionalizado argentino Luis Bernet. El decreto establecía la continuidad histórica y jurídica de los derechos soberanos. Habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que tenía sobre estas provincias, la antigua metrópoli y de que gozaban sus virreyes, ha seguido ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la atención y cuidado que su importancia exige. Bernet llevó adelante una activa comandancia, construyó viviendas, levantó un relevamiento topográfico, montó un saladero de pescado y carne, una curtiembre y logró construir la goleta Águila. La depredación de la zona preocupó al gobierno de Buenos Aires, que en octubre de 1829 prohibió la pesca y captura de ballenas hasta que en 1831 Rosas reemplazó la prohibición por un impuesto a los buques pesqueros. Pero los barcos balleneros pasaban de largo por Puerto Soledad, eludiendo el impuesto y depredando a gusto. Harto de esta situación, Bernet se decidió a actuar y apresó a los balleneros norteamericanos Harriet y Superior, que sin permiso estaban cargando pieles de focas, mientras que un tercero, que desarrollaba las mismas actividades, pudo darse a la fuga. Bernet personalmente llevó al Harriet a Buenos Aires, llevando a bordo detenido a su capitán Gilbert Davison. Los norteamericanos no se iban a quedar tranquilos y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1831, el capitán Silas Duncan, al mando de la fragata estadounidense Lexington, desembarcó en Puerto Soledad. atacó sus instalaciones, destrozó la artillería, quemó la pólvora, tomó prisioneros a 6 oficiales argentinos, arrió la bandera celeste y blanca y declaró a las islas libre de todo gobierno. El gobierno de Buenos Aires reaccionó enérgicamente y Rosas le pidió al ministro Manuel Massa de presentar una protesta formal ante Washington. El cónsul Slacon y el encargado de negocios Bailes fueron declarados personas no gratas y expulsados del país. Pero antes de partir, los agentes le avisaron al ministro inglés John Woodman Parish que los Estados Unidos solo pretendían permisos de pesca y que las islas estaban desguarnecidas y muy fáciles de tomar, invitando a los súbditos de su graciosa majestad a invadir las islas. El jefe de la estación naval británica en América del Sur, con sede en Río de Janeiro, Sir Thomas Baker, impartió la orden y el 2 de enero de 1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa Clio, al mando del capitán John James Onslow. El gobernador provisorio Pinedo se negó a arriar el pabellón argentino, pero la fuerza pudo más y debió rendirse y regresar con su gente a Buenos Aires. Solo habían pasado 8 años desde la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la Argentina e Inglaterra y 10 de las formulaciones de la famosa Doctrina Monroe, cuando el presidente de los Estados Unidos proclamaba formalmente ante el Congreso de su país que los Estados Unidos consideran peligrosa para su paz y seguridad toda tentativa por parte de las potencias europeas de extender su sistema político a una porción cualquiera del hemisferio. El 15 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores en Buenos Aires, Massa, reclamó por el atropello ante el ministro inglés Philip Gore, pero no hubo de parte de Londres siquiera una flemática respuesta. Cuando el escocés Matteo Brisbane, un antiguo colaborador de Burnet, llegó a Malvinas el 3 de marzo, decidió ponerse al servicio de los ingleses. Obtuvo la confianza de los invasores y mantuvo como colaboradores a Juan Simón, un francés que trabajaba como capataz desde la época de Burnet, y al despensero de las islas, el irlandés William Dixon. Tanto el francés como el irlandés explotaban y maltrataban a los peones. Les prohibieron faenar ganado y pretendieron pagarles sus magros jornales con vales que no eran aceptados en la despensa de Dixon, la única de las islas. La situación se fue tornando desesperante para los peones, que no se quedaron con los brazos cruzados. El 26 de agosto de 1833 estalló la rebelión. Al frente se puso el gaucho entrerriano Antonio Rivero. Lo siguieron José María Luna, Juan Brasido, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y un tal Latorre. En pocas horas terminaron con las vidas de Brisbane, Dixon, Simon y todos los extranjeros y enarbolaron nuevamente la bandera argentina. Así se mantuvieron por 5 meses, mientras esperaban que Buenos Aires enviara una expedición para ayudarlos, que nunca llegó. Los que sí llegaron fueron los ingleses. Fue el 7 de enero de 1834, a bordo de la demasiado explícita fragata Challenger. Arribó el teniente Henry Smith para asumir como gobernador británico de las islas. Rivero y sus hombres resistieron durante 2 meses hasta que fueron capturados el 18 de marzo y enviados a Londres para ser juzgados. Finalmente, el Tribunal de Su Majestad le encomendó al almirantazgo que los devuelva a Montevideo, a donde llegaron a mediados de 1835. Según José María Rosa, Antonio Rivero murió heroicamente el 20 de noviembre de 1845 enfrentando la flota anglo-francesa en el combate de la Vuelta Obligado, que pasará a la historia como el Día de la Soberanía Nacional. Rosas intentó canjear las islas por la cancelación del empréstito contraído por Rivadavia como la Casa Baring en 1824, nuestra primera deuda externa. La misión le fue encomendada al embajador argentino en Londres, Manuel Moreno, el hermano de Mariano. La idea era impracticable porque si Inglaterra se sentaba siquiera a negociar, estaba reconociendo la soberanía argentina sobre el archipiélago, cosa que no estaba ni está dispuesta a aceptar. El 25 de julio de 1848 se debatió en el Parlamento británico el presupuesto del imperio y William Molesworth dijo en su discurso: ocurren aquí las miserables Islas Malvinas, donde no se da trigo, donde no crecen árboles. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama. La confesión de parte no tuvo repercusión en el gobierno británico, que conocía la inutilidad económica de las islas, pero tenía muy clara la importancia estratégica del archipiélago, situado frente al único paso interoceánico existente entonces en América, el Estrecho de Magallanes, cuando faltaba mucho para que se inaugurara el Canal de Panamá. Lo que siguió fue la más absoluta intransigencia del Reino Unido a siquiera considerar el tema de la soberanía y una guerra decidida por los más injustos e ineptos comandantes que tengamos memoria y peleada por heroicos combatientes a los que es de buenos argentinos no olvidar. El Alero, por Extremo Sur, más que buena música.
San Antonio de Areco, a través de la web.
de este carnaval.
Sur, desde San Antonio de Areco, a través de la web.
Bueno, acabamos de escuchar al Chango Farías Gómez en Tristezas del Carnaval, y antes La Trampera, ¿no? De Troilo y por Troilo y Grela.
Sí, sí.
Vaya antes, La Trampera, ¿no?
Qué casualidad.
Con este texto
dedicado a los...
de Felipe Piña, ¿no? Sobre la usurpación de Malvinas. Es increíble porque hay pasajes de ese texto que son realmente para repetirlo, ¿no? Esto de la depredación de la zona preocupó al gobierno de Buenos Aires, ¿no? Y entonces Rosas establece una prohibición, ¿no? Y había que pagar para poder explotar. Pero los barcos balleneros pasaban de largo, es decir, Puerto Soledad no existía.
Sí.
Cuando escucho estas cosas y los intentos de los gobiernos argentinos por sentarse a discutir sobre Malvinas, y esa negación y esa falta de respeto, ¿no?, a la soberanía de los pueblos, me hace sentir como el chico tonto de la cuadra, ¿no? Nadie le dice nada, ¿no? Al grandote que va y le pega, ¿no? Al que le quita la pelota, ¿no? Al que lo maltrata, ¿no? Siempre hay uno más poderoso, ¿no? Y bueno, los piratas son, ¿no? Y esto no tiene nada de romántico, ¿no? Como era la canción, como decía, ¿no? Que cantaba Serrat, ¿no? No tiene nada de romántico estos piratas.
Ah, sí.
Estos piratas no tienen nada de romántico.
Nada.
Los norteamericanos, sí. Los norteamericanos también, ¿no? Con la suya, ¿no? Es decir, de tal palo, de tal astilla.
Qué cosa, ¿no? Eso que también la intervención norteamericana que viene ya desde muchos años,
metiéndose 1831.
En cosas que no me interesa, ¿no? Fíjate que decís que, según este historiador, que porque se sintieron que no podían pescar, que no podían pasar, fueron, derrocaron un gobierno y dejaron
arrasaron con todo, ¿no? Atacaron las instalaciones, destruyeron todas las defensas.
Exactamente. Y liberaron una zona para que cualquiera la pudiera usurpar.
Ellos tienen claro quiénes son los usurpadores y quiénes son los que quieren que usurpen, ¿no?
Sí.
Es decir, el gobierno británico y el gobierno estadounidense no se diferencian mucho. Y estamos hablando de 1831.
Exactamente, por eso, eso te digo.
Estamos hablando de una historia muy larga, ¿no?
Claro.
Lo otro es esto de no, las islas que estaban ahí mal protegida, entonces se sintieron tentados a invadirlas.
Pero aparte, en ese momento, antes era el único paso hacia el Pacífico,
claro,
¿no? Era el paso como más cercano antes de la construcción del Canal de Panamá.
Era un
punto clave tener las Islas Malvinas.
Y el Canal de Panamá, lo que le costó a Panamá también, ¿no?
Sí,
culturalmente.
Bueno, eso ya es otro tema también. Uh-huh. Aparte de las riquezas que después se fueron descubriendo y de las riquezas, los recursos naturales que tiene Malvinas, ¿no? Desde minerales, se habla que también de petróleo,
sí.
La pesca, la abundante pesca, ¿no? O sea, no quieren...
Ahora, yo no creo que a estos personajes de la historia pirata les interese tanto la pesca como los recursos naturales. A nivel de explotación, por ejemplo, de pozos petroleros y todo lo demás. Creo que es un punto estratégico más lo que están defendiendo, ¿no? Porque el Canal de Panamá es lento. El Canal de Panamá está muy vigilado. Es decir, hay mucha gente ahí que puede ver quién pasa y quién no pasa, porque es algo muy chiquito el Canal de Panamá, ¿no? Y,
sí.
Y lleva mucho tiempo entrar a esas compuertas y salir a esas compuertas, ¿no? Pero ¿quién va a ir a mirar quién pasa por el sur?
Sí, no, seguro.
Estratégicamente es inmejorable, ¿no?
Sí, pero ojo, porque también el tema de los recursos naturales es muy importante, ¿no?
No, claro que sí.
Porque
sí.
La isla Malvinas está situada en la frontera de dos placas tectónicas, una de gran actividad volcánica donde se acumula una gran cantidad de minerales submarinos. Y esos son recursos muy importantes porque se encontrarían grandes cantidades de manganeso, de cobalto y diamantes, inclusive, ¿no? Diamantes, o sea que la explotación minera submarina sería muy muy importante, ¿no? Más allá, aparte,
lo estratégico a nivel hegemónico, ¿no?
Claro,
de manejo del movimiento planetario, ¿no? Quienes son los que cruzan un océano al otro.
Así es. Además de, supuestamente también, se habla de cantidades de petróleo y, bueno, alimentos como el krill, ¿no? Que se encuentran en Antártida y en esa zona, ¿no?
Sí.
Que hay grandes cantidades de krill. Sí, sí, por algo no la quieren largar, ¿no?
Esto del 25 de julio de 1848 es otra de las cosas que me llamó mucho la atención sobre el texto que dice: se debatió en el Parlamento Británico el presupuesto del Imperio y William Wordsworth dijo a su, en su discurso: ocurrió aquí las miserables Islas Malvinas, donde no se da trigo, donde no crecen árboles. Claro. Decididamente soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, uh-huh, desde luego, al gobierno de Buenos Aires, que injustamente, que justamente la reclama. Bueno, no, parece que no lo escucharon a Williams.
Así es.
Muy bien. Sí, sí, sí. Una historia larga y creo que va a dar para mucho más el tema de Malvinas, ¿no? Esto de recuperar las Malvinas creo que nos va a llevar unas cuantas décadas, lamentablemente.
Y bueno, pero son argentinas y
van a seguir siendo argentinas por más que estén los piratas adentro.
Eran argentinas, son argentinas y serán argentinas las Malvinas, porque en algún momento tienen que, van a tener que ceder y van a tener que ser nuestras por derecho territorial,
¿no? Así es.
Como fueron toda la vida.
Bueno. Muy bien, vamos a seguir con un segmento del programa.
No hay ningún gotán, ¿no? No tiene ningún gotán.
Podemos escuchar algún tanguito para...
Usted no... sí, porque veo que está medio a la marchanta. Lo veo medio a la marchanta. Pero siempre balconeando. Está medio a la marchanta, pero siempre balconeando. Pero eso sí, no me arme ningún batifondo, porque le agarran esos berretines a usted y no sé, que después se pone ahí loco con la billulla, porque no le alcanza la billulla para comprarse una llanta. Así que no sé. Bueno, mire, yo lo voy a dejar porque le voy a cambiar el agua a las aceitunas.
Estamos hablando de lunfardo, ¿no?
No me quiere arreglar. No, con tan poquito a mí no me arregla,
Vamos. Estamos hablando de esto. Sergio, sí, pues... Sergio se buscó ahí unas palabras que son difíciles de usar más que de entender, porque
sí,
estamos acostumbrados, ¿no?, a escucharlas.
Sí, sí.
¿No?
Yo tengo la azotea media siempre alerta y bueno, uno tiene que estar ahí. ¿Qué va a hacer?
Vamos a escuchar entonces unos tanguitos, vamos a escuchar Maipo y Mi Noche Triste, así salimos de esto con un par de tangazos.
más que buena música.
Muy bien, tenemos algunos mensajitos de nuestros oyentes. Belén Castañeda, Julián Agrigüelo, Jimena Almada, Johnny Jardines, un abrazo a los cuatro. Son los cuatro alumnos de la Escuela de Arte, ¿no? Me parece, los tengo, sí. Son los cuatro alumnos de la Escuela de Arte. Un abrazo grande, chicos. Gracias por estar ahí. Y Sergio recién arrancó con esto de palabras raras, ¿no? De la
sí.
¿Cómo era?
No sé, ¿no? Usted me enviaron una rosca a mí.
Las roscas y...
Sí, no. Y que me deja la azotea a la deriva.
¿Y el rati? ¿El rati qué es el rati? Ese
mire,
ese lo tenemos bien
usted
conocido.
Usted, ¿no?, en las efemérides había dicho, habló del lunfardo.
Así es,
¿no?
Así es.
Que no me
la Academia Nacional del Lunfardo.
Sí, no me acuerdo el día. Y bueno, el lunfardo es una jerga originada y desarrollada en la ciudad de Buenos Aires en el conurbano, ¿no? Uh-huh. Y de ahí extendida en no muchos años a otras ciudades cercanas como Rosario, en la provincia de Santa Fe, y en Montevideo, en Uruguay. Uh-huh. Ciudades esas que vivían en una situación sociocultural muy similar, debido a la gran medida, a la enorme, inmigración, uh-huh, desde casi toda Europa, pero principalmente italiana y española. Hacia esa zona, a Montevideo, Buenos Aires, ocurrida a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1878, un artículo del diario La Prensa, titulado El dialecto de los ladrones, señalaba que en Buenos Aires había un nuevo modo de hablar y se enumeraba 29 palabras, entre las cuales estaba precisamente lunfardo. Uh-huh. Y lunfardo, precisamente, estaba como sinónimo de ladrón. O sea que, ajá, el significado de la palabra lunfardo
es ladrón.
Está relacionado siempre con el bajo mundo, ¿no? Con, uh-huh, es ladrón, sí. En 1879, el comisario Benigno Lugones publicó un artículo en el diario La Nación, en el que también se daban ejemplos de este léxico. Entre ellos, el primer verso lunfardo que se conoce, la primer publicación de lunfardo,
sí,
popular, fue la siguiente: estando en el bolín polizando, se presentó el mayorengo a portarlo en canavengo, su mina lo ha delatado. Eso se publicó en el diario La Nación como, uh-huh, un nuevo léxico, como un nuevo nueva forma de hablar que se estaba generando en Buenos Aires y el conurbano, ¿no?, bonaerense. Y tal léxico se usó mucho en el tango, ¿no es cierto? Uh-huh. Y incluso hasta el día de hoy muchas de las palabras que usamos cotidianamente son del lunfardo, como por ejemplo afano, uh-huh, ¿no?, que significa robo, el arreglo, que es un soborno, la azotea, como decía el cien, que es la cabeza, el rati, la policía, el ratero, el ladrón, el lompa, el pantalón, son, uh-huh, todos términos que se usan ahora también, ¿sí? El batifondo, que significa desorden, son todos términos de lunfardo. Las llantas, que podemos ver, a Capusotto, alta llanta, loco, alta llanta.
Sí, sí, sí.
Bueno, la llanta proviene del lunfardo. La frase esa que le dije, cambiar el agua de aceituna. Adobado, cuando decimos, este viene readobado. Uh-huh. Quiere decir que viene medio
picado.
Medio picadito, medio ebrio. Así que, la mueblada, el mueble, los albergues transitorios, uh-huh, que los seguimos usando hasta el día de hoy, sí, que sí, se usan, ¿no?, cotidianamente.
Sí, sí, sí. Ahora decís la amueblada, decís adelante un pibe de 25 años.
Sí.
Primero, bueno, primero, yo... primero le llama la atención y después se muere de risa.
Sí, pero yo he escuchado, ¿sí?, en Buenos Aires el, ¿sí?, término mueble. Mirá. No, me busco un mueble. Claro.
Todo vuelve, todo vuelve.
Todo vuelve, todo vuelve.
Hoy vi una película que yo se la recomiendo a los que les guste el tango, no solamente ilustrativa, sino además muy visual. Es muy visual. Es muy visual en los pequeños gestos. Se llama El café de los maestros. El café de los maestros. Están ahí todos los grandes músicos del tango, grandes, grandes por grandes y grandes por edad, ¿no? Que es maravilloso escucharlos y es maravilloso verlos en un estudio de grabación. Los pequeños gestos, las miradas, los gestos con las manos, los términos que usan, cómo se tratan el uno con el otro, ¿no? Yo les recomiendo que la busquen en internet y la miren, esa película, pero es una película para sentarse y mirarla detenidamente.
¿Me repite, ¿no?, el nombre de la película?
El café de los maestros.
El café de los maestros.
El café de los maestros.
Vamos a ver si la vemos.
Es un película, es un documental más que una película, es un documental. Ajá. Pero es extraordinaria, extraordinaria. Realmente Baffa, Berlingeri, ¿no? Están todos ahí. Están todos,
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Realmente increíble. Yo la verdad que la estaba viendo y se me hacían nuditos en la garganta, porque si bien yo confieso era adolescente, yo a muchos de ellos yo los vi en los programas de televisión. Tuve la oportunidad de cruzarme con alguno de ellos, como Pugliese, por ejemplo. Al maestro Pugliese tuve la oportunidad, una situación bastante particular, darle un abrazo y que me firme una reproducción de una foto de él, que no podía creer que él estuviese en esa foto. Y me preguntaba, ¿y cómo hicieron para sacar esa foto? ¿Cómo hicieron para hacer esto? ¿No? El maestro Pugliese. Pichuco, yo me acuerdo que era adolescente cuando falleció Pichuco, en los 70, 72, 73, 74, no sé, por ahí. Bueno, mal, sí, bueno. Realmente, una película que yo les recomiendo que la busquen, sobre todo a los que les guste el tango, y a los que no les guste ya les va a gustar, me decía el Flaco Atila, no importa, ya te va a gustar el tango, decía.
Es cierto eso, es cierto.
Es cierto.
A medida que uno va creciendo, lo encuentra por ahí un adolescente, no, aunque ahora es más abierto,
bueno,
el tema.
Lucas está escuchando a Grela, gracias a la Grela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Gracias a la Grela, está escuchando a Grela.
Que se descubre musicalmente, uh-huh, que es extraordinario.
Lucas, mi hijo, ¿no? 19
sí, sí,
años.
Sí, seguro.
20 años. 20 años.
Bueno, ¿eh? No sé, usted sabrá.
20 años, Luquita. Está escuchando a Grela, guarda. Vamos a escuchar nosotros ahora a un maestro interpretando la gallola.
Hablando del lunfardo.
Hablando del lunfardo.
Te asustes ni me huyas, no he venido pa' vengarme. Y mañana justamente ya me voy pa' no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme silenciosa, largamente, como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace mucho no se ven. Acordarme de aquel tiempo cuando yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y pura contra el frío del desdén. Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo y mi buena viejecita se me fue a vivir con Dios. y entre sueños parecía que la pobre desde el cielo me decía que era buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato le envainé en un corazón. Y más tarde ya sereno, muerte mi única esperanza, una lágrima rebelde la sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallona, y una tarde me largaron para mi bien o para mi mal. Fui vagando como un paria y rodé como una bola, pa' tomar un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada ni un refugio, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha vos te sobre. Voy al campo a laburarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón.
El alero por Extremo Sur. Más que buena música.
Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte sin emoción al final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una potranca para una pinca cuadrera, y yo viejita ya he sido reloj de un pal nacional. Vos sabés que de porrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clases, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero, y en esas diabas de barrio figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado, en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bate la percanza, el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna, y muchas veces la suerte enfamistosa y cordial. Y otra noche salí seco a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensiblero arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que del amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa mitonga. Y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu espamento. Yo no quiero amor de evento, yo quiero amor de verdad. Nada de palabras dulces, nada de mimos y cuentos. Yo busco una compañera a batirle lo que siento. Una mujer que aconseje con criterio y con bondad.
Escuchábamos al Feo, ¿no? Edmundo Rivero.
Este el último primero. Lleva con bastantes palabras.
Sí, palabra, ¿no? Y la gallola, el
la
primero.
La gallola, ¿no?
Y el canchero, el segundo que escuchamos.
Justamente en la gallola, digamos, en las cárceles, ahí se generó el lunfardo más cerrado, que comenzó como lenguaje carcelario, ¿no? Que comenzó para que los guardias no lo entendieran a fines del siglo XIX, ¿no? Uh-huh.
Vos me preguntabas la fecha de en el que se funda la Academia Porteña del Lunfardo.
Sí.
Es el 21 de diciembre de 1962.
Ahí está.
21, así que hace poquito cumplió año la Academia Nacional del Lunfardo, ¿no? 21 de diciembre de 1962. Así es.
Muy bien.
Tenemos un poquito más adelante en el programa, en el tríptico, tenemos también tango. Así que no se van a quedar con las ganas, nuestros oyentes que son afines, amantes del tango.
Tenemos variedad de oyentes.
Tenemos variedad de oyentes,
En realidad nuestros oyentes son de muy buena oreja y les gusta la buena música en general. No solo el tango, sino todo lo que es folclore, también
jazz, rock,
el rock. O sea, tenemos una buena calidad de oídos del otro lado.
Sí. Son pocos pero buenos.
Pocos pero buenos, de muy buena calidad. Muchas gracias por estar ahí abancándonos y escuchándonos todos los miércoles.
Le repetimos la manera de comunicarnos con ellos.
Sí,
el teléfono 02326 1543 3019. Celular, para que ahí si quieren mandarnos algún mensajito y no se pueden comunicar a través de las páginas, lo puedan hacer a través del teléfono. También a través de la página de la radio, Extremo Sur o Extremo Sur Fan. Yo les diría que
Facebook.
Sí, el Facebook. Que se empiecen a acostumbrar a comunicarse a través de Extremo Sur Fan, que es más la página de la radio que Extremo Sur. Extremo Sur Fan es la página de la radio. Ahí tienen todos los que están en Facebook saben, un me gusta, ¿no? A los que todavía no hicieron un clic ahí, poder dejar ahí la señal de que este programa está llegando a ustedes y que les gusta el programa.
Al igual que en barrejocaster.fm, también ahí tienen un like para dar.
Sí, barrejo.caster.fm, exactamente.
El corazoncito negro, el famoso corazoncito negro.
Ahora modificaron la página, no miré a ver cómo estaba eso, ¿eh?
Ajá.
No me detuve a mirarlo, pero me parece... ¿Eh?
Es un me gusta.
Es un me gusta.
Ajá, sacaron el corazoncito negro y pusieron...
Es una manito.
El me gusta.
Bueno, así que bueno, ahí en el me gusta de barrejo.caster.fm también pueden dejar ahí una señal, ¿no?, de que están del otro lado. Muy bien, vamos a entrar a los ritmos, ¿no?, un segmento que inauguramos sobre el final del año.
Ritmos latinos, chicos.
Ritmos latinos, exactamente. Así que para hoy tenemos los ritmos venezolanos.
Qué lindo.
Tenemos tres temas en tres ritmos diferentes: un joropo, una llanera y una tonada. En Venezuela hay una gran variedad de ritmos musicales. Sí. Venezuela es un país muy rico en tradiciones y además posee una mezcla de cultura musical muy importante, gracias a las influencias de varias colectividades, así como también de otros países del Caribe. Venezuela ha creado sus propios ritmos, en su mayoría llamados ritmos tropicales. Esta influencia que nosotros también conocemos, ¿no?
Sí,
la influencia que conocemos.
Tiene
prácticamente...
influencia, claro, europea, influencia africana.
Así es.
Indígenas, en los tiempos de la colonia, ¿no?
La música popular tradicional venezolana es, al igual que otras formas culturales, producto de un largo proceso de mestizaje en las que se han fundido en diversos grados los aportes indígenas, europeos y africanos, como decía Sergio recién. De este intercambio cultural surgieron nuevas y particulares formas musicales, tal como el joropo, mientras que otros géneros se hacen criollos, conservando las huellas visibles de alguna de aquellas culturas matrices. Por eso, de acuerdo con las características mismas de su conformación, hoy en día se pueden distinguir varios tipos de música dentro de nuestra tradición. Venezuela se puede dividir en 9 regiones musicales en todo su territorio, que por su contenido cultural, cada una produce música de marcadas diferencias a las otras regiones. Venezuela, un país tan chiquito geográficamente, ¿no?, y tan grande culturalmente, gracias no solamente a los ritmos que son propiamente venezolanos, claro, sino al aporte que hicieron las culturas europeas, tanto europeas como africanas en el sur de Europa, ¿no?
Sí, como en casi toda Latinoamérica, ¿no?
Exactamente, exactamente. Uruguay sabe mucho de eso también, ¿no?
Sí, sí. Los instrumentos, hablando del joropo, los instrumentos obligados del joropo que más se usan tradicionalmente son el arpa, uh-huh. el cuatro.
El cuatro venezolano.
Exactamente. Y las maracas, ¿no? Uh-huh. Esos son los instrumentos más usados.
Muy particular el uso de la maraca. Yo estuve viendo videos y son personajes muy atractivos, ¿no? Los que hacen sonar esas maracas, porque hacen todos unos dibujos en el aire con las maracas. Es decir, no son maracas en el sentido más común, ¿no? De que uno conoce. Sí. Hay toda una destreza, ¿no? En llevar el ritmo, y no solamente en llevar el ritmo, sino en dibujar en el aire con esas maracas. Por supuesto que están los que son más espectaculares que otros, ¿no? Pero es bastante particular el uso que le dan a ese instrumento, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar entonces en los ritmos venezolanos y después nos detenemos en las particularidades de los tres temas que vamos a escuchar.
En el alero. Ritmos de Latinoamérica.
Me voy camino a Garcita. ¿Dónde están los comederos? ¿Dónde la palma y el río aumentan mi desespero? ¿Dónde la palma y el río aumentan desespero? Frute palma,
frute palma,
acompáñame al andar,
acompáñame al andar,
que contigo y mi sol,
Emanuelito,
llegar, que contigo en mis sudores, el más bonito, llegar.
Río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Para llegar,
que mucho guaita camino te falta para llegar.
El alero por Extremo Sur, más que buena música.
Maestro Nery Torrealba, dele duro al instrumento. Presten atención, señores, que voy a contar un cuento. La cuestión no me concierne, pero me siento molesto por dos pájaros llaneros que se la pasan de pleito. Me refiero al cardenal y al turupial que es resuelto, porque cantan diferente, tienen un rollo completo. Dicen que al volverse a ver seguro que va a haber un muerto, siendo paisanos los dos, porque se ponen con eso. El cardenal me contó que el otro tenía la culpa porque cantaba grosero y eso es lo que a él no le gusta. También me dijo curioso, a mí lo que me preocupa es que el turupial le canta una culebra bejuca. Pero el turupial me dijo, yo a él sí se lo critico, tan venezolano que si le canta a Puerto Rico. ¿Cómo pueden volar juntos un zamuro y un avión si el uno es de carne y hueso y el otro es de propulsión? Allá en el estado Aragua tuvieron un encontrón en una fiesta llanera en la casa de un señor. Se arrancaron las plumitas y quedaron sin botón, y no hubo plomo ni sangre porque intervino un mayor. Y el cardenal le decía, canto bonito y sabroso, mentiroso y nunca me han puesto preso por mujeriego y fachoso. Y el turupial le contesta, pero no soy orgulloso, nunca desprecio a una hembra porque conozca a su esposo. Critico porque veo mal, aunque sé que no es conmigo, pero canto en la llanura, soy jilguero del camino. Vuelo sobre la calceta, canto como gallo fino, y cuando me acosa el verso es que menos desafino. Por ser llanero apureño no entiendo el inglés ni el chino, cuando la tarde está triste la divierto con mi trino. Ahora en resumen de cuentas, finalmente yo les digo que no critico a ninguno, pues cada quien con su estilo.
El Alero, por Extremo Sur. Miércoles, 22 horas, barrejo.caster.fm. Ahora también por FM La Plaza, 103.7.
Bueno, acabamos de escuchar el tríptico hoy, los ritmos venezolanos. Escuchamos el primero, que es un joropo, el gavilán. Ahí hubo un colado latinoamericano, son los olimareños, ¿no? Uruguayos. Pero me gustó ponerlos por esto del intercambio, ¿no? Claro. Esto de encontrar en los uruguayos que hacen, por ejemplo, un tema de Venezuela. También tenemos en el segundo una tonada, Garcita, que cantó Cecilia Todd, una venezolana de una voz hermosísima. Y la llanera le llamó El pleito de los pájaros, de Jesús Moreno, cantada por Jesús Moreno. Además del joropo, la música llanera, la tonada, podemos encontrar también el merengue, el pasaje, ¿no? Los valses venezolanos. Así que bueno, para los que no habían escuchado nunca música venezolana, ahí tenemos uno de los temas que se hizo muy popular en toda Latinoamérica, es Caballo Viejo.
Claro.
Caballo Viejo es justamente una llanera que cantan muchos intérpretes, entre ellos, por ejemplo, Horacio Guaraní.
Claro, canta. El famoso caballo que no galopa.
Exactamente. El caballo que no galopa va directo al matadero. Al pisadero. Exactamente. Muy bien. Entre estas cosas de Venezuela, buscando este material, me topé con una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Y la verdad que me emocionó tanto que no quería dejar de compartirlo con ustedes. La Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela está dirigida, no sé si todavía, pero está dirigida, porque esta noticia es del 27 de agosto del 2007, dirigida por Gustavo Dudamel. Dice: entusiasmó la noche de este domingo al público asiduo de los célebres proms de la BBC con un variado programa que incluía a Shostakovich, Bernstein, Ginastera y otros latinoamericanos, indicó la agencia EFE. La presencia en Londres de los jóvenes músicos venezolanos tras su participación el viernes en el Festival Internacional de Edimburgo había despertado gran expectación gracias, entre otras cosas, a los numerosos artículos elogiosos sobre el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela publicadas últimamente en distintos medios británicos. El lleno en el espaciado auditorio circular del Royal Albert Hall era total, y en el espacio frente al escenario, donde normalmente estarían las butacas, pero que durante los proms se dedica al público dispuesto a aguardar de pie las más de 2 horas de un concierto, no cabía un alfiler. Bienvenidos a los proms, gritaron en español los asiduos de estos conciertos en cuanto los jóvenes músicos aparecieron en el escenario, obligándoles a ponerse de pie para responder a los saludos antes incluso de que Dudamel subiera al podio. Cuando el joven maestro finalmente salió al escenario, los miles de espectadores redoblaron sus aplausos en una de las más cálidas acogidas que se recuerdan aquí. Y Dudamel y sus músicos no iban a defraudarlo. Comenzó con una pieza sin duda muy difícil, la décima sinfonía de Dmitri Shostakovich, obra estrenada en 1953, el año mismo de la muerte del dictador José Stalin, el hombre cuyas purgas culturales antiformalistas le habían obligado a prostituirse musicalmente durante años. Con extraordinaria precisión, Dudamel supo llevar a las distintas secciones de la orquesta por las complejidades de los cuatro movimientos de una sinfonía caracterizada por sus fuertes contrastes de humor, su sofisticación del empleo del contrapunto, su casi total ausencia de retórica y una fuerte tensión que se desata a veces en auténticos torbellinos orquestales. Siguieron las danzas sinfónicas del musical West Side Story del compositor estadounidense Leonard Bernstein, con sus ritmos sincopados, sus delicados momentos líricos, sus influencias del jazz y el virtuosismo instrumental de quien fue además un gran director de orquesta y extraordinario docente. Dudamel quiso dedicar una buena parte del concierto a la música latinoamericana. Decisión acertada, pues si Shostakovich y Bernstein suscitaron el entusiasmo del auditorio con el huapango del mexicano Juan Pablo Moncayo, el danzón número 2 del también mexicano Arturo Márquez y la suite Estancia del argentino Alberto Ginastera fue el delirio. El joven maestro transmitía un entusiasmo visible y sus músicos, algo que recuerda la forma de dirigir del británico Simon Reid, un músico, por cierto, que dice admirar a Dudamel, y la alegría se contagiaba al público, que vibraba con sus composiciones latinoamericanas de fuerte sabor popular y al mismo tiempo de extrema sofisticación en cuanto a su lenguaje musical. Después de que sonase el ritmo frenético del malambo, la danza final de la suite de Ginastera, pieza final del concierto, el auditorio, puesto en pie, estalló en ovación que parecía no querer terminar. Un éxito rotundo, el de Gustavo Dudamel, a partir de la temporada 2009-2010, titular de la Filarmónica de Los Ángeles y de los jovencísimos intérpretes venezolanos, algunos de ellos con madera ya de solistas. Ese video lo pueden encontrar en internet y yo les recomiendo que lo vean, porque en los últimos temas, sobre todo cuando hacen El alma llanera de Pedro Celia Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado, en un momento baja la luz del escenario y se cambian, se ponen otra ropa y tocan el alma llanera de Pedro Celia Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado. Seguramente muchos de ustedes la deben conocer, al alma llanera, que dice: yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Seguramente alguna vez la habrán escuchado. Yo no la voy a cantar, pero los voy a invitar a que escuchemos.
Además, una persona muy joven.
Muy joven, 26 muy años joven. Tenía cuando hizo eso.
Que Dudamel nació en el año 81, uh-huh. 1981.
Una ahora tendría muy, 33 muy años, tiene 33 años.
Exactamente, dice 36 uh-huh. años.
Así y que.
Hay un largometraje, uh-huh. que me parece que es otro del que vos estás hablando, que se estrenó el 5 de junio del 2011, que se llama Dudamel, el sonido de los niños.
Ajá. Uh-huh.
Donde presenta la historia de un grupo de niños que gracias a los programas orquestales, es más bien un documental, ¿no?
Uh-huh.
Viven la alegría de la música y dejan un mensaje claro en ese largometraje, que el arte es un derecho universal, ¿no? Así porque es. Trabaja con chicos de distintas clases sociales, sobre todo con chicos con bajos recursos, ¿no?
Yo los invito a escuchar El alma llanera del que se ejecutó en la BBC Proms de 2007 por la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela en la dirección de Dudamel. Ese aplauso que ustedes escuchan yéndose en el recital dura minutos, pero no exagerando, minutos, antes y después. La gente de pie no se podían ir, volvían y seguían tocando. Yo les recomiendo que lo busquen y escuchen a esta orquesta juvenil. Porque es realmente increíble, increíble, chicos, muy jóvenes.
Hugo bueno, Chávez, gran admirador de Dudamel.
Bueno, este tema que escuchamos se llama El alma llanera. Ustedes tal vez alguna vez lo habrán escuchado cantado por Plácido Domingo, ¿no? Cuando hace sus partes latinas, ¿no? Cuando hacía sus partes latinas Plácido Domingo. Uno de los temas que cantaba Plácido Domingo era justamente esto. Que es considerada, este alma llanera, es considerado por muchos en Venezuela como el segundo himno nacional venezolano, ¿no? Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño para honrar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauco vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
Muy bien. Usted estaba diciendo eso y qué gana de cantar la que tenía, ¿eh? Se lo veía ahí como que ya, digo, acá empieza a cantar, y no.
Casi, ¿eh?
Me arrugó.
Si no tuviese gente del otro lado, capaz que la cantamos juntos.
Sí, ¿cómo no?
Bueno.
Sería falta ponernos a cantar algo.
Que aparezca alguien por un cuatro por la puerta, ¿no?
¿Por qué no?
Aparezca nuestro amigo Juanjo Azunda por la puerta con un cuatro venezolano.
Yo me animo.
qué grande.
Bueno,
nuestro homenaje a este país latinoamericano, Venezuela, que tiene tanta cultura tan hermosa, tanta producción cultural y tanta fuerza, ahí poniendo el pecho a los gringos, ¿no?
Sí.
Muy bien, Sergio, ¿con qué seguimos? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, vamos a zafar este bache, dando de nuevo los teléfonos 02326-15.
Espacio publicitario.
Espacio publicitario.
Comienzo del espacio publicitario.
Exactamente. 02326-1543-3019.
Así es.
Ese es nuestro teléfono
para que nos manden mensajes. O nosotros podemos llamarlos si quieren hablar.
Exactamente.
Si alguno quiere salir al aire también.
Sería lindo, ¿no? Alguna gente nos llame para poder salir al aire.
Mensajes por medio de Facebook a Extremo Sur Fan.
Así es.
O Extremo Sur.
Y la página de la radio, barrejo.caster.fm. La tenemos a Camila ahí atenta a los mensajes de ustedes, a sus likes.
Estamos en el primer programa del año.
Primer programa del año 2014. El año, que... el año del vereda, de cordón a cordón.
Sí. El año del borracho.
Exactamente. El año del borracho. Vamos a tratar.
Adobado. De... en un fardo.
Así es.
El año del adobado.
Exactamente.
Bueno, no sé con qué quiere seguir.
Vamos a escuchar un par de temas musicales y volvemos. Tenemos todavía un segmento bastante interesante, que es al castellano.
Escuchar, a ver,
que es al castellano. Y podemos, no sé.
Estamos en las 12 y 8 minutos.
Vamos a escuchar algo que nos va a poner un poquito. Un poquito románticos, pero también es de alguna manera una reivindicación a la juventud. Vamos a escuchar dos temas de este intérprete.
Yo que soy genial. Joven y romántico.
Claro, exactamente. Vamos entonces a escuchar dos temas y después hacemos un comentario sobre ello.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever young.
busy, busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay.
Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. We'll be right back.
música.
Bueno, aquí estamos. Ahora sí. Escuchamos entonces a Blowing in the Wind, el último tema que escuchamos, y Forever Young, el primer tema.
Forever Young, así es. Y este tema lo vamos a adelantarnos un poco al segmento en castellano, y vamos a leer la letra de este tema, Forever Young, y al mismo tiempo en esta letra que vamos a leer vamos a enviar unos deseos para todos nuestros oyentes para este año,
así es,
del 2014. Porque es una letra muy muy linda y con muy buenos deseos. Así que este tema de Bob Dylan se lo dedicamos a todos ustedes.
A todos los oyentes.
Y bueno, y esta letra son nuestros deseos para todos ustedes también. Siempre joven, dice Bob Dylan. Que Dios te bendiga y proteja siempre. Que se cumplan todos tus deseos. Que trates bien a la gente y dejes que los demás sean buenos contigo. Que construyas una escalera a las estrellas y subas un peldaño cada día. Que siempre permanezcas joven, siempre joven, siempre joven. Que siempre permanezcas joven. Que crezcas siendo una buena persona. Que crezcas siendo fiel. Que siempre digas la verdad y veas la luz a tu alrededor. Que siempre seas valiente, permanezcas firme y fuerte. Que siempre permanezcas joven, siempre joven, siempre joven. Que siempre permanezcas joven. Que tengas siempre cosas que hacer. Que tus pasos siempre sean rápidos. Que tengas las cosas claras cuando corran vientos de cambio. Que tu corazón siempre esté alegre, que siempre te rían las gracias, que siempre permanezcas joven, siempre joven, siempre joven, que siempre permanezcas joven.
Dedicado a todos nuestros oyentes.
Dedicado a todos, exactamente. Y un muy buen año.
Un muy buen año para
2014
todos.
Y muy buena vida para todos, ¿no? Y siempre sean jóvenes.
Siempre jóvenes.
Arriba con ese espíritu y siempre. Hay que mantenerse joven, ¿no?
Tenemos un mensaje de Osvaldo Cane, nuestro amigo Osvaldo. Dice, qué bien el tema del Gavilán. Dice, me recuerda a mi adolescencia. Lo solía escuchar. Un abrazo también para vos, Osvaldo. Esperamos tenerte pronto por acá. Sabemos que nosotros generamos expectativa con el programa, Osvaldo. No queremos meter presión, pero nosotros estamos entusiasmados también con ese programa. Y
muy entusiasmado, porque conociéndolo a Osvaldo sabemos que va a ser un
programón.
Un buen programa, aparte le metemos un poquito de presión, ¿no? Somos malos nosotros, porque le metemos presión así como para.
Pero si a los amigos, aparte de pegar un empujoncito, no se le pone el hombro,
muy bien.
Yo creo que Osvaldo va a ser algo que va a dar que hablar. Tengo toda la confianza en eso y lo vamos a ayudar para que salga bien y en todo lo que necesite para hacer de ese programa lo que él espera. Vos tenías ahí un mensaje.
Sí, acá tenemos un mensaje.
Medio extraño, ¿no?
Sí, un mensaje raro acá. Que que nos envía Dalmiro Díaz Valente. Nuestro amigo, un mensaje hablando de que hoy estuvimos hablando del lunfardo.
¿Sí?
Nos envió un mensaje que dice así: acá en el cotorro estamos auscultando el chamullo de los pipiolos de extremo sur sobre el lunfardo. Parecen dos teñorpos anclados en el pago de Areco. Seguimos campaneando el biógrafo que largan por la broadcasting. La Zapla, en duplex. Saludos a los chuchamos. A los chochamos.
A los chochamos.
Dalmiro. Impresionante. Un saludo y un mensaje totalmente en lunfardo, ¿no? Se ve que el señor
clara.
Juanjo ha estudiado en la academia del Lunfardo.
Vamos, Juanjo, ahí.
Muchas gracias, Juanjo.
Un abrazo
gracias.
Grande. Muy bien, nos estamos ya acercando al final del programa. Son las 12 y 23 minutos. Y nos queda todavía un segmento del programa que es al castellano, aunque Sergio recién anticipó algo con este tema de Bob Dylan, Forever Young, dedicado a todos nuestros oyentes. Vamos a escuchar dos temas, en realidad es el mismo tema, pero uno está en inglés y el otro está en castellano. Primero vamos a escuchar el que está en inglés y después vamos a escuchar el que está en castellano. El primero, interpretado por John Lennon, y el segundo, interpretado por nuestro querido Charly García.
En el alero, al castellano. El Alero. Por Extremo Sur. Más que buena música.
Bueno, acabamos de escuchar Watching the Wheels o Mirando la Rueda. Este tema originalmente de John Lennon, escrito por un artículo escrito por Héctor Gil, dice: la rueda en el budismo es el símbolo del samsara, el ciclo de muertes y renacimientos, una especie de cárcel donde debemos reencarnar una y otra vez arrastrados por los apegos hasta que practiquemos la recta acción. No es precisamente algo deseable desde ese punto de vista. Es como una especie de tío vivo que se hace cada vez menos doloroso en función del despertar paulatino de las almas y del conocimiento de las leyes, hasta que aprendemos a vivir. John Lennon se sirve de este símbolo universal en su habitual habilidad para construir grandes éxitos basándose en sencillas metáforas. La letra da la impresión de no estar demasiado trabajada, por lo coloquial, pero tiene una gran fuerza. Es verdad que tiene una gran fuerza esta letra, y así también lo creyó Charly García, que grabó este tema en una interpretación, una traducción, no una traducción literal, ¿no?
Sí, sí.
De la letra.
Sí, interpretando lo que.
Interpretando lo que el sentido,
decir, sí.
Exactamente. En su álbum Kill Hill, un álbum que realmente tuvo muchos tropiezos, ¿no? Porque empezó a grabarse en 2007, en el 2007 salieron los demos para ese álbum, y después definitivamente salió en 2010, después de su internación, después de que estuvo con Palito Ortega. Incluso en el 2007 creo que hay un tema que está grabado por Palito Ortega dentro del álbum.
Digamos en Pirata. En otra etapa.
Uh-huh, exactamente.
En la otra etapa de Charlie, sí. La nueva etapa de Charlie.
Exactamente. Bueno, ese álbum se llama Kill Hill, y es el álbum definitivo, el del 2010. Pero también circula, ¿no?, una copia pirata de lo que fue el demo del 2007. En ese álbum está justamente Mirando la Rueda, ¿no?, que es Watching the Wheels de John Lennon.
Hermosa letra, muy linda.
Muy linda. Muy bien, nos estamos acercando al final del programa.
Así es, ya son las 12 y 34.
Normalmente a esta hora estamos terminando, si no pasa nada extraordinario. Le queremos mandar un saludo a todos los oyentes, a todos nuestros oyentes que estuvieron ahí, a nuestros amigos que nos siguen, nos escuchan, nos dan ánimo a pesar de nuestros tropezones. Les seguimos acá firmes. El miércoles que viene vamos a estar acá de nuevo con este programa El Alero, en donde nos encontraremos de nuevo para reflexionar, para compartir, para escuchar buena música,
para refugiarnos.
Para refugiarnos en este alero,
así es.
Que dejamos por un par de semanas, pero que siempre se vuelve, ¿no?
Aclaro que esas semanas que dejamos no fueron vacaciones.
No fueron vacaciones, no.
Vacaciones nos vamos a tomar después de unas vacaciones.
Sí, sí. Sí, una semanita por ahí la vamos a dejar.
No salimos al aire porque eran justo coincidía con Navidad y con Año Nuevo, y bueno, decidimos no salir al aire y tomarnos unas vacaciones. Pero como nosotros somos medios que nos gustan mucho las vacaciones, qué lindo vivir siempre de vacaciones.
Sí, podés hacer un programa todos los días también, ¿no?
También podemos hacer. No, usted me quiere hacer trabajar, ¿no?
No, trabajar nunca. Esto, no, si lo hacemos, lo hacemos.
Trabajar nunca.
Si esto lo hacemos por placer, ¿no? Trabajar es un trabajo, trabajar, ¿eh? Sí. Así que si vamos a hacer radio, lo vamos a hacer porque nos gusta y porque sabemos que del otro lado hay gente que tiene ganas de compartir esto con nosotros. Un saludo a Osvaldo Cane, un abrazo, Osvaldo.
Sí. Muchas gracias por estar escuchándonos y
gracias.
Estamos ahí ansiosos a ver cuando nos organizamos para sacar el programa.
Exactamente.
Un abrazo muy grande a Juanjo Zunda también.
A Juanjo,
muchas gracias por sacarnos
nuestro amigo Juanjo.
Sí, que con su mensaje El Lunfardo, adheriendo a la Academia del Lunfardo.
Así es. Bueno, les mandamos también un abrazo a todos los oyentes aparte de Juan y Osvaldo, ¿no? A Belén Castañeda, a Juliana Grigüelo, a Jimena Almada,
a Elizabeth Sánchez,
¿eh?
Sí, Imanol, seguro, Imanol, que también nos
a la
escucha
familia,
los miércoles, a todos
la familia,
los familiares
que está del otro lado, y nos hacen el aguante y ponen la oreja ahí para que nos sintamos acompañados.
Hoy nos salimos en por la
Aires.
Radio, la 90.1 FM, Abuelos de Hoy, por los problemas de corte de luz, uh-huh. O sea que están afectando a varias zonas de Capital y conurbano. Así que bueno, antes de fin de año, ¿se acuerda que hicimos un par de programas que también ya tenían problemas?
Sí.
Y que recibimos unos mensajes muy lindos de gente que nos estabas escuchando
por radio, por radio a pilas
y sí.
Incluso habíamos recibido un mensaje de alguien que se había juntado con otros para
con un equipo electrógeno.
Sí.
Y estaban ahí varias casas y nos estaban escuchando, qué lindo, ¿eh?
Bueno,
ojalá que todos esos problemas se solucionen.
Ojalá se solucionen,
sí.
Rápido.
Sí, bueno.
Y podamos disfrutar esto sin fronteras, ¿no?
Así es, sí, que no nos gustan las fronteras a nosotros, como siempre decimos.
Y así es como nos vamos a despedir también, ¿no? Con un tema que de alguna manera es una expresión de deseo, ¿no? Esto de ese viaje interminable para encontrarse con la gente que más queremos, con la gente que nos hace el aguante, con la gente que nos hace un mimo, mandándonos mensajes, haciéndonos el aguante del otro lado para que nosotros sigamos entusiasmados en esto que nos gusta tanto, que es hacer este
viajes,
programa.
Esos viajes imaginarios, esos viajes que uno quiere estar donde quiere estar, uh-huh. Bueno, y viajamos, ¿no? Mentalmente y emocionalmente.
Nosotros disfrutamos mucho con mucho nervio por momentos de este programa, pero lo disfrutamos mucho. Es realmente, yo a veces tengo cuidado de decir esto para que no se malinterprete, ¿no? Pero yo lo siento como un acto de amor, realmente. Yo lo disfruto mucho. Siento que estoy poniendo todo lo que tengo para hacerlo mejor y espero que del otro lado se sienta eso. Disfrutamos mucho de esto con Sergio, con Camila, y realmente sentimos que lo estamos haciendo para amigos. Ojalá mucha gente tenga esta necesidad de comunicarse con el otro y podamos llenar este espacio que es el espacio de Extremo Sur, que haya más programas como El Alero, o mejores que El Alero, por supuesto, ¿eh? Lo tenemos ahí a Osvaldo picando en el área, a punto de meter un gol al ángulo, pero queremos que se sume más gente que esté trabajando en los barrios, gente que tenga cosas que contar, que compartir, que debatir, que reflexionar. Es un espacio que está abierto a todos. Ojalá en algún momento crezcamos lo suficiente como para tener un espacio más adaptado para la radio. Lo seguimos haciendo desde la cocina, que no está mal, tiene esa cuota.
Estamos
de misterio,
aprendiendo,
¿no?
También, ¿no?
Estamos aprendiendo
a la medida que disfrutamos lo que hacemos y como dice acá el señor director, con mucho amor, porque realmente lo hacemos con mucho amor y dentro de nuestras limitaciones, porque ninguno de los dos somos gente de radio, ni hemos sido gente de radio, pero sí tenemos muchas ganas y mucho amor en todo esto que hacemos, y bueno, tratando de llegar a ustedes y gracias a todos ustedes que también nos hacen llegar
sus afectos.
Sus,
¿no?
Afectos, exactamente, que eso nos da a nosotros las ganas de seguir, ¿no?
Bueno, Sergio, un placer, un abrazo grande, Camila, igual, gracias por estar ahí, por aguantar el sueño, el cansancio. Uh-huh.
Estamos en verano,
sí,
ahora nos vamos a dormir tarde.
Camila se levanta temprano, sí. Va a laburar temprano, Camila. Bueno, Camila, te vamos a dejar descansar. Nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, en donde nos vamos a encontrar de nuevo debajo de este alero para reflexionar, para compartir, para escuchar buena música, para escuchar sus voces, para escuchar sus saludos, para sentirlos cerca, y ojalá este espacio cada vez se haga más grande para llegar a más gente. Así gracias es. Por estar, gracias por compartir este momento tan lindo con nosotros. Los dejamos con un tema del Flaco Spinetta, El Anillo del Capitán Beto. Hasta el miércoles próximo.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en la Edo. Ayer con los tiberos, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo, su equipo es tan precario como su destino. Thank you.
Extremo Sur, desde San Antonio de Areco.